Por favor, queridos delegados, creo que ha llegado el momento de que reanudemos nuestras labores y vamos a intentar terminar con este punto del orden del día en un periodo de tiempo relativamente breve. Vamos a intentar cumplir con nuestro programa. Por lo general es lo que intentamos hacer al máximo posible. Así que me gustaría que volviéramos, o que siguiéramos, mejor dicho, con el objetivo 3, que eso supone página 11 del documento en español. Objetivo 3, fortalecer la capacidad del Códex para la gestión de su trabajo. Querríamos saber si este comité tiene comentarios sobre esta cuestión. El 3.1 es examinar los criterios para el establecimiento de las prioridades de los trabajos y procedimientos del examen crítico realizado por el Comité Ejecutivo. Querría saber si esta es una actividad para la que siguen queriendo que se mantenga en este documento. No hay reacciones. El miembro de Europa, por favor. Gracias, señor presidente. Hemos oído hablar de la importancia que tiene que el Comité Ejecutivo participe en el examen crítico y es claramente esta actividad del comité del examen crítico un tema importante en el para el plan estratégico, pero creo que también sería bueno que en una sesión del Comité Ejecutivo tuviéramos algún tipo de evaluación para ver si hemos sido realmente efectivos en el examen crítico. Creo que sería muy bueno que tuviéramos, por ejemplo, una norma, ver si nuestras normas o nuestra norma acelerada realmente es algo positivo. Creo que todo esto se podría añadir para que no sea solo un trozo de papel, sino ver que realmente ha habido esa efectividad. Podríamos introducir esa función de ver cuán efectivos hemos sido y cuán bien lo hemos hecho en la elaboración de esas normas. Gracias al miembro de Europa. Me parece que podría ser muy buena idea que nos miremos también a nosotros mismos cuando evaluemos las cosas. Que tratemos esta cuestión también en nuestros debates futuros. Muchísimas gracias por su propuesta. No nos habían incluido de momento en el texto. Entonces pasamos al apartado 3.2, que es el de garantizar la gestión eficaz y eficiente de las normas. Ahí hemos añadido esa palabra que esperamos que sea aceptable para ustedes, si es que lo aceptan en términos generales. No veo que haya ninguna reacción, así que parece que lo vamos a mantener en el 3.2. 3.3. Elaborar criterios específicos para cada comité en lo relativo a la adopción de decisiones y el establecimiento de prioridades con arreglo a la práctica que permita el examen oportuno de las nuevas cuestiones. Hemos alargado un poquito el texto y para que consten también estos elementos. Si lo ven en la página 12 del texto en español, lo hemos puesto en mayúsculas y hemos dicho que este comité deberá examinar si se ha cumplido con el plazo. Querría hacer el comentario sobre el 3.3 de que aquí deberíamos tratar un tema que mencionó el miembro de América del Norte, de intentar apuntar al futuro. Aquí deberíamos decidir que evidentemente mantenemos esta sección, pero vemos cómo sería el calendario en el que lo enmarcamos. Veo que asienten, así que eso es lo que vamos a hacer. Gracias. El 3.4... se ha eliminado. ¿Algún comentario? No parece que sea el caso. Y así pasaremos con el 3.5. Instar a los comités a que adopten y apliquen las buenas prácticas establecidas a raíz de la actividad 3.5 del Plan Estratégico para 2008-2013, que se resumen en el Alinorm 10/33/3A. No sé si eso suscita comentarios.
Creo que lo que tenemos que hacer es pedir al comité que lo hagan. No creo que sea ningún problema. Y tenemos un nuevo 3.5A, es decir, fomentar la utilización de los grupos de trabajo antes de las reuniones de los comités para agilizar los acuerdos sobre las normas. Un tema que aparece constantemente, es decir, cómo se utilizan estos grupos de trabajo, cómo se tienen que reunir. Hay aquí una propuesta para hacer que esto aparezca en el plan estratégico, para que se puedan para organizar estos grupos de trabajo como lo que son, reuniones antes de las sesiones. ¿Creen que esto lo tendríamos que mantener en el texto? El miembro de Europa pide el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que el texto no está muy bien redactado. Se trata del plan estratégico del Codex aquí. Y aquí se habla de alentar el uso o fomentar el uso. No sé quién es el sujeto de esa frase. ¿Quién alenta? No sé si esto tendría que ser más el business plan o el plan de actividades. Tal vez tendría que decirse el Codex utilizará los grupos de trabajo antes de las reuniones, etcétera. Y no tanto que uno alienta a otro sin saber exactamente quién es. Gracias al miembro de Europa. Me parece muy sensata su propuesta. Tenemos en cuenta su idea y lo incluiremos en el debate del grupo de trabajo. El miembro del Pacífico Sudoccidental. Adelante. Para nosotros no supone ningún problema que se mantenga esta idea. Y también entiendo lo que dijo el miembro de Europa. Me parece muy oportuno. Pero sí que tengo la impresión de que estos grupos antes de las sesiones es algo que se suele hacer en casi todos los comités. Así que me pregunto si es algo que se sigue haciendo o si lo queremos formular de otra manera para tener en cuenta la idea más general, es decir, acelerar la labor entre las sesiones. Esto es un mecanismo. Así que lo que yo me pregunto es si esto sigue siendo si sigue siendo algo pertinente como actividad, que es algo que lo tengamos que mantener en el plan estratégico para este plazo que examinamos. No sé, simplemente saber si sigue siendo algo pertinente para un plan 2014-2019. Gracias al miembro de Pacífico Sudoccidental. No me acuerdo de todo exactamente, pero la Secretaría seguro que nos puede ayudar y nos explicará la situación, porque no sé si es tan evidente, a lo mejor no es tan importante que aparezca. La Secretaría tiene la palabra. Gracias, presidente. Hay una serie de comités que tienen la estructura siguiente, el grupo de trabajo antes del comité. Por ejemplo, el de aditivos siempre tiene un grupo de trabajo antes, métodos de análisis también, ¿no? Algunos de ellos pues se reúnen en grupo de trabajo antes de la sesión. Después todo depende de la carga de trabajo que tengan que hacer. De ello depende. En algunos casos tal vez esté justificado, pero en otras sesiones no. A veces lo que hacen es prorrogar la reunión de la sesión y pasa a ser de 4, 5 o 6 días en función de la carga, repito, del trabajo que tengan que realizar. Algunos comités simplemente prorrogan un día más la reunión. Algunos lo hacen de forma constante porque tienen algunos puntos como las prioridades o entre otras cosas. pero no en todos los comités y todo depende de la carga de trabajo. Gracias.
Thank you, Madam Secretary.
Gracias a usted, señora secretaria. Vamos a tomar nota del comentario del miembro del Pacífico Sudoccidental y lo remitiremos al debate, es decir, saber si es o no pertinente incluir un punto como este. Y se dirá que es algo que se realiza en otros comités y que se tiene que examinar. Así que tomamos nota de sus palabras. Y como ahora no podemos pronunciarnos al respecto, lo remitiremos al grupo de trabajo. El grupo de la cartel de América del Norte, el miembro tiene la palabra. Una aclaración, gracias señor presidente, para saber qué exactamente qué se quiere decir con este punto. Creo que se refiere más a las mucho más al no tanto a la estructura de que existen algunos comités, y es al menos yo lo entiendo así, en este caso especial, en esta actividad. Es decir, que lo que se quiere hacer es facilitar, es tener un mecanismo de facilitación, es decir, reuniones antes de los periodos de sesiones para aliviar, para reducir posibles problemas que pueda haber, para asegurarse que después se puede avanzar. Yo creo que se quiere decir esto y se quiere, creo, generalizar esta práctica que existe en algunos comités. Yo creo que sí, que es uno de los puntos que quisiéramos fomentar en nuestro proceso para administrar nuestras tareas. Gracias. Gracias al miembro de América del Norte. Creo que lo ha explicado muy elocuentemente todo lo que nosotros estamos pensando. Así que de momento lo dejaremos. Lo veremos más adelante y tal vez lo mejor sería precisar, afinar un poco más esta descripción. Parece que estarían de acuerdo. Así que podemos pasar al 3.5b, a saber, examinar las condiciones para retener las normas en el trámite 8. No deja de ser una cuestión espinosa, pero creo que en eso estamos de acuerdo. Es decir, que tenemos que seguir trabajando para evitar situaciones como esta, aunque no sea nada fácil, pero aún así creo que tendría que formar parte de nuestras tareas. Por ello creo que sería oportuno que lo dejáramos, además creo que nadie más pide la palabra, así que lo dejamos. Y les diré una vez más que en mayúsculas está y se nos dice que tenemos que decidir si incluir o no esta actividad y cómo. Bueno, resolver no sé si es posible, esto siempre es más bien un sueño. Así que de momento creo que lo mejor es que lo dejemos, que seamos realistas. Esto es lo que les propongo. Además veo que asienten. Gracias. Y podemos pasar al 3.6. Llevar una contabilidad completa de todas las peticiones de asesoramiento científico clasificadas por orden de prioridad. ¿Comentarios al 3.6? No. Continuamos. Suprimimos dos párrafos a continuación, el 3.7 y el 3.8. ¿Tienen algo que decir al respecto? Si no es así, pasamos al 3.9. Utilizar en mayor medida la traducción asistida por ordenador para los documentos del Códex. Es un tema que llevamos discutiendo desde hace cierto tiempo, es decir, cómo mejorar el problema que tenemos con la traducción. Sabemos que a menudo llegan tarde. Esto puede frustrar algunas delegaciones, suscita problemas y también acarrean ciertos costos. La idea es la siguiente: decir que es un tema que tenemos que tener presente y probar soluciones, posibles soluciones en este ámbito. La idea sería, por supuesto, mejorar el trabajo de la comisión y de los comités. Si nadie tiene nada que decir, entiendo que aceptan este punto. El miembro de América del Norte quiere intervenir. Permítame un comentario sobre este 3.9, 3.10 y el 3.11 también. Espero que a medida que avancemos, esto no nos bloquee. El concepto es buscar las nuevas tecnologías, un nuevo modo que nos permita trabajar mejor. Son tres ideas, pero seguramente hay muchas más y que tendríamos que incluir. Estos son solo ideas, así al vuelo, que esperamos que el grupo, además, después retome para ampliarlas, para desarrollarlas. Gracias.
Thank you.
Gracias al miembro de América del Norte. Creo que sí, que está en lo cierto, que aquí lo que queremos es mejorar la situación, el entorno en el que trabajamos. Sabemos que las tecnologías se desarrollan tanto en el mundo de la traducción como en todo lo que son reuniones por internet. Todo este mundo electrónico tiene que estar presente y tenemos que utilizarlo cuando creemos que es conveniente para acelerar y trabajar de forma más eficiente. Esto explica el hecho de que tengamos estas tres medidas, el 3.9 y demás. Nadie más tiene nada que decir sobre el 3.9. El 3.10, lo mismo, es celebrar más reuniones por Internet. Se trata de lo mismo, de aprovechar las oportunidades que nos brinda Internet. Es algo fácil de utilizar, que todos tenemos y prácticamente todos los Estados miembros lo están utilizando. Siempre, por supuesto, que existan esas posibilidades. Por supuesto, no estamos aquí hablando de excluir a nadie si no dispone de esas capacidades. ¿Reacciones? Parece que no. 3.11. Medir y mejorar la eficacia del procedimiento actual de presentación de observaciones. Se trata de lo mismo. A saber, seguir de cerca el modo y la eficacia en la que trabaja, con la que trabaja el Codex. No hay comentarios, así que podemos pasar al cuarto objetivo. Sí, no. Bueno, sí, el miembro de Europa quiere intervenir. Lo siento. Gracias, señor presidente. Disculpas, yo también quiero volver al 3.11. Yo entiendo que puede haber ocasiones en las que los comentarios lleguen tarde y con retraso a los comités, pero si se trata de mejorar la eficacia, tendríamos que alentar que estos comentarios se presenten y respeten los plazos establecidos. Y que si llegan tarde, pues excepcionalmente se pueden aceptar. Pero no sé cómo podemos pedir que se haya una auditoría de estas estadísticas y exactamente qué se consigue con esto. Eso es lo que me gustaría preguntarle. Creo que sería más positivo si fuera así para conseguir los comentarios. Pero, por supuesto, me gustaría también tener la opinión de los demás. Y la del presidente también. Gracias al miembro de Europa. Usted ha resaltado dos elementos. Por una parte, analizar la situación, es decir, cuáles son los problemas que tenemos, pero también podríamos hablar de animar a la gente a respetar los plazos, porque todos sabemos que no respetar un plazo conlleva toda una serie de problemas. No hay tiempo para leerse y para prepararse, hay problemas para la traducción, etcétera. Así que tomamos nota. Es decir, que los dos aspectos se tienen que tener en cuenta en este punto. Gracias, pues, al miembro de Europa. La secretaria quiere intervenir. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Llevamos tiempo pensando sobre esto en la secretaría, es decir, la presentación de estos comentarios, porque recibimos correos electrónicos y luego nuestros buzones de entrada se van acumulando y normalmente estos mensajes electrónicos, estos correos electrónicos se pierden porque se van a carpetas que no son las correctas. Así que existen modos de recabar estos comentarios para que vayan a un sitio especial donde uno se tiene que registrar y luego lo puede colgar en esa parte de internet. Así se consigue que funcionemos mejor. Y además, últimamente, en un seminario con los colegas del IPPCC, ellos tienen un sistema que han creado que les permite recibir los comentarios y después automáticamente se van y se recogen en un mismo documento. Es lo que queríamos hacer después de las vacaciones de verano y partiendo de su modelo, porque si ellos lo hacen, no veo por qué nosotros no podríamos adaptar. Así que lo pensamos más bien a largo plazo, de seguir trabajando con el IPPC, porque tenemos problemas similares y lo vamos a ver con ellos y con la FAO. Gracias.
Thank you, Secretariat.
Gracias a la Secretaría. Yo creo que todos podríamos aceptar lo siguiente, que se incluya esta idea de mejorar la eficacia del procedimiento de presentación de observaciones y que se incluya este mecanismo que nos acaban de describir, es decir, este nuevo sistema para gestionar la llegada de las observaciones. Y si existe esta posibilidad, que la Secretaría incluya este mecanismo, yo creo que estarían todos absolutamente de acuerdo. Gracias, por lo tanto, a la Secretaría. Lo vamos a incluir en el texto y formará parte de estos comentarios que nos permitirán afinar un poco más el texto. Sabemos todos que no es nada fácil administrar todos estos mensajes. Muchísimas gracias, pues, a la Secretaría. Con esto concluimos el tercer objetivo y ahora sí pasamos al 4, promover la cooperación entre el CODEX y las organizaciones internacionales pertinentes. El 4.1, determinar las actividades de otros organismos de establecimiento de normas internacionales y realizar un seguimiento al respecto. No creo que nadie esté en contra. Creo que todos pensamos que es importante porque queremos cooperar con los demás organismos y es importante que lo hagamos. Todos asienten. Pasemos al 4.2, alentar la contribución del CODEX a la labor de otros órganos internacionales. Creo que más de lo mismo. Todos lo queremos hacer. Nadie en contra. 4.3, alentar la contribución de otros órganos internacionales a la labor del CODEX. Viceversa. Y ambas direcciones importante. Gracias. 4.4, examinar la cooperación con otras organizaciones intergubernamentales internacionales. Más comentarios. Parece que no. Se queda así. 4.5, promover la coordinación interdisciplinaria en el ámbito nacional y regional. Más comentarios. 4.5, parece que no. Lo mantenemos como está. Y pasamos al 4.6, alentar la participación de los organismos privados de establecimiento de normas internacionales en calidad de observadores ante la Comisión. Esto ya lo hemos debatido en otras ocasiones y creo que ya dijimos que estábamos de acuerdo, que esto se tenía que revisar en el grupo de trabajo que vamos a establecer. Nadie desea intervenir. Entiendo, pues, que incluimos este punto nuevo, el 4.6, y pasamos al quinto objetivo, es decir, participación efectiva del mayor número posible de miembros. Y el 5.1, fomentar un aumento de la participación de los países en desarrollo. Creo que nadie se mostrará en contra. Parece que me dan la razón, así que podemos pasar al 5.2. Promover la utilización eficaz de las observaciones escritas en el procedimiento del Códex. Creo que es evidente para todos que es necesario, así que pasamos al 5.3, evaluar la eficacia de las reuniones de los comités que se celebran en países en desarrollo. ¿Desean intervenir? Ah, perdón. Tienen que decidir si queremos o no incluir esta actividad, porque se prevé que concluya durante... Ya ha concluido, corrige la presidenta, con este plan estratégico. Así que no sé, tal vez lo podríamos suprimir porque no es pertinente. Un comentario por un miembro de América del Norte. Gracias, muchísimas gracias. Yo espero que el grupo tenga en cuenta que estas actividades son eso, son ideas, sobre todo para promover una máxima participación y una participación eficaz de los miembros. Creo que esto se tiene que entender como algo más general, que se tenga en cuenta en este grupo de actividades. El 5.2. Gracias al miembro de América del Norte. Creo que esto también se debatirá en el grupo de trabajo. Es decir, si se tiene que suprimir o si se tiene que redactar de nuevo y darle un contenido más exacto y preciso. Propongo, pues, que el 5.3, evaluar la eficacia de las reuniones de los comités en países en desarrollo, propongo que lo tachemos y decir que vamos a hacer una nueva... Y que hacer una evaluación después de tan poco tiempo no tendría mucho sentido. Podríamos decir que, de ser necesario, entonces sí. En tal caso, no veo por qué no podríamos decidir que sí. Podríamos suprimir, pues, el 5.3, porque de momento no tiene sentido. Nadie desea intervenir, así que podemos pasar al 5.4a, descripción. Es decir, aumentar la participación y fomentar las aptitudes en los países en desarrollo. La Comisión alienta las relaciones de tutela y hermanamiento entre los países que hospedan comités con países en desarrollo con menos experiencia o con experiencia limitada. Es un punto nuevo, aparece en mayúsculas. Igual que todos los comentarios que nos llegan de los comités regionales. Nadie desea intervenir, así que lo dejaremos. Se introduce. Fortalecer los puntos de contacto del Códex y los comités nacionales. Es el 5.4b. Un esfuerzo eterno. Y creo que será siempre necesario, eterno, como decía. Así que lo dejamos. 5.5. Aumentar la participación de las organizaciones no gubernamentales en el ámbito internacional, regional y nacional. Queremos ser inclusivos. Así que imagino que querrán que esto aparezca en el plan estratégico. Gracias. Pasamos al 5.7. Mejorar las habilidades de negociación de los delegados y de mediación de los presidentes. Nuevo, porque aparece en mayúsculas. ¿Les parece bien? No la FAO, por favor, adelante. Yo simplemente quisiera decirles que me gustaría que me aclararan un punto. Sé que ya se ha empezado a trabajar la FAO-MS en ese sentido y que en breve habrá cambios y pasará al grupo por el que yo soy responsable. Así que me gustaría que me aclararan una cosa. Les pregunto. Se dice, el manual de negociación para los delegados y mediación para los presidentes. Esto es el título, entre comillas, pero dentro del grupo dice que es esa formación tiene que ser sí para los delegados, los presidentes de los comités y para los puntos de contacto del códex. Esto es lo que se dice después. Pregunta. ¿Estamos seguros de que los puntos de contacto los tenemos que incluir y tienen que estar bajo este manual? Y además, normalmente la FAO y la OMS no suelen participar en la formación de los presidentes. No sé. Pongo. Planteo este interrogante.
Thank you, FAO.
Gracias a la FAO. El miembro del Pacífico Sudoccidental. Yo creo que aquí hay una serie de puntos que convergen. Uno de ellos sería lo de por qué hacemos hincapié en la negociación y la mediación. Esto me recuerda a otros temas que ya debatimos en otras situaciones difíciles del Códex en estos últimos años. Y no sé si estas negociaciones o estas aptitudes para las negociaciones, no sé si ayudan a resolver estas situaciones de estancamiento. O si más bien hacen que las negociaciones sean más tensas. Ahora, en cuanto a los presidentes, para que puedan adquirir una serie de aptitudes, de competencias, en este caso, sí que creo que el concepto es bueno, pero se trata de algo diferente. Además, si comparamos con los puntos de contacto, nada que ver. Hay puntos de contacto muy bien preparados en algunas partes del mundo, así que sería difícil coordinar todo esto con los gobiernos nacionales, a ver cómo están en contacto con la Secretaría del Códex. Yo creo que algo así, aunque es muy difícil, podría ser muy interesante. Pero no veo cuál es la relación con la cuestión de los presidentes. Creo que es una cuestión separada. En cuanto a las capacidades de negociación de los delegados, sí que podría ser útil algo que, por ejemplo, se hiciera los domingos para los participantes que participan por primera vez. Una sesión para explicarles cuáles son los procedimientos, los documentos fundamentales, los antecedentes. Esto sí que podría ser útil para los delegados que participan por primera vez. Porque sí que puede ser difícil para un delegado que no ha estado nunca asistir por primera vez en una reunión de estas. Explicarle cuáles son las herramientas, los instrumentos que pueden utilizar para trabajar mejor. Simplemente les doy unas ideas. Gracias. Gracias al miembro del Pacífico Sudoccidental. También el miembro de África desea intervenir. Adelante, caballero. Gracias, presidente. Coincido con lo que acaba de decir el miembro del Pacífico. Pero sí que creo que en este punto hubiéramos podido quitarlo de los puntos de contacto. Porque en el 5.4 se habla de aplicar los puntos de contacto de comités nacionales. Así que todo lo que se refiere a eso podríamos incluirlo en el 5.4. Y en el 5.7, precisamente, limitarnos a los delegados y a los presidentes. Es decir, capacidades de negociación de los delegados y los presidentes. Gracias.
Thank you, member from Africa.
Gracias, miembro de África. Yo creo que por lo que han dicho, podemos concluir diciendo que estarían a favor de formar, de ayudar a aquellas personas que tienen que ser negociadores, que tienen que participar. Porque esto redunda en interés de todos. Es decir, saber que estas personas están formadas y que pueden participar activamente en las reuniones y que saben también defender sus intereses. Esto forma parte del juego. Y después podemos hablar de si limitamos esta formación a los presidentes, a los grupos, o también lo ampliamos y lo damos a los puntos de contacto. Esto, lo de los puntos de contacto, sí que podría formar parte de lo de creación de capacidades y no tanto de formación, porque es verdad que es algo diferente. No es lo mismo que formar a los presidentes. Sí que entiendo que este comité estaría a favor de que esta cuestión se tiene que mejorar, se tiene que afinar, y también tendremos en cuenta lo que dijo la FAO, es decir, una descripción más exacta de quién es el destinatario de esa formación. Todo esto se tendrá en cuenta y creo que es lo que tenemos que hacer. Pero antes de concluir, doy la palabra a América Latina y Caribe, por favor.
Gracias, señor presidente. Teniendo en cuenta que no sabemos cuál es el contenido de este manual de negociación y por consiguiente no podemos saber a quién está dirigido, podríamos asumir que en realidad si se trata de un manual de negociación sería muy pertinente que quedara incluido dentro de creación de capacidad y que esté destinado tanto a los puntos focales como a los delegados potenciales que vaya a tener el Códex. Me parece que lo de los presidentes, claramente, si bien también son delegados en algún momento y deberían tener habilidades para negociar o para ser intermediarios, en realidad son otras las habilidades que creemos que debería tener un presidente, o al menos deberíamos discutir cuáles son las habilidades que debería tener un presidente, ya que tendría que ser básicamente imparcial, mientras que un negociador no necesariamente tiene que ser imparcial. Gracias.
Muchísimas gracias al miembro de CECELAC. Creo que ha puesto el dedo en la llaga justo. Ese es el tema que todos tenemos en la cabeza y en lo que estamos pensando. Pero creo que también lo que usted dice, para mí no hay contradicción. Si incluimos el 5.8 en nuestras deliberaciones, que es lo de alentar a la FAO y a la OMS a que sigan haciendo creación de capacidades, pues tiene en cuenta el 5.7, que es mejorar las habilidades de negociación, y mejorar las habilidades de negociación forma parte de la creación de capacidades. Cómo se organiza, pues ya es otra cosa, pero estos dos puntos, el 5.7 y el 5.8, quizás se podría pensar en fusionarlos, y eso evidentemente que se puede considerar. Me parece muy válido, tal como yo entiendo este debate y tal como vemos el texto. Así que muchísimas gracias por sus comentarios. Lo vamos a tener en cuenta. Y como presidente también me voy a asegurar de que yo incluyo el 5.8. No he pedido comentarios específicos sobre esto, pero antes de fusionar las dos cosas tendría que saber si ustedes tienen observaciones. Claro, pido disculpas por haber ido un poco demasiado lejos en mis propuestas o mis conclusiones. Querría saber si hay algún tipo de comentario sobre el 5.8 que trata de alentar a la FAO y a la OMS, etcétera. Yo creo que se puede sacar esta conclusión que acabo de mencionar, que estos dos elementos están relacionados porque son dos caras de la misma moneda y se podrían incorporar y se podría decir mucho más precisamente. Así que muchísimas gracias por esa propuesta. Eso quiere decir que hemos terminado con el ejercicio de estudiar este documento y les doy muchas gracias por sus contribuciones tan eficientes y por todas esas buenas ideas que nos han comunicado. Vamos a intentar retener todos los elementos esenciales de lo que han dicho, y ya hace tiempo que acordamos que lo que querríamos que todos hicieran como procedimiento común es que se creara ese grupo de trabajo. Pero una vez más querría decir algo que ya dije al presentar este punto del orden del día, pero querría reiterar que al desarrollar este documento, la mesa no tenía ningún tipo de intención de prejuzgar de lo que tendría que ser el plan estratégico. Lo único que hicimos fue intentar captar todo lo que habían aportado los comités regionales, resumirlo y ponerlo en un documento. Y esperamos haberlo conseguido, claro. Pero es extremadamente importante que hayamos tenido este debate y que hayamos podido saber qué es lo que todos ustedes piensan. Desde el principio dije que el primer paso sería que la mesa se ocupe del texto y luego lo volvamos a presentar, porque como ha habido muchas ideas en este comité, hemos cambiado la propuesta de procedimiento y en el sentido de que en lugar de que la mesa se ocupe de intentar redactar este documento, lo que vamos a hacer va a ser crear ese grupo de trabajo electrónico, que ha sido una idea excelente que ha venido del miembro de América del Norte. Y me encanta poder seguir su sugerencia. Por eso crearemos el grupo de trabajo electrónico. Los miembros del grupo de trabajo serán más o menos los que están en el comité ejecutivo, pero creo que para que haya una gran integración y eficiencia, podríamos crear un grupo que tenga miembros de todas las regiones, pero tiene que tener un tamaño bastante limitado, así que espero que estos dos elementos queden contemplados. Espero poder tener un grupo de trabajo con un representante de cada región, ya sea un miembro o sea un coordinador. Eso es algo que tienen que decidir ustedes, que se lo decidan ustedes mismos dentro de las regiones. Ya lo verán. Pero en cualquier caso, vamos a tener en cuenta a las regiones de todo el mundo, tendremos en cuenta los puntos de vista de todo el mundo, pero con un grupo bastante reducido. ¿Les parece aceptable esta idea? No creo que haya ninguna reacción, así que me parece que deberíamos proceder de esta manera. Si están de acuerdo, claro. El miembro de Europa, por favor. Gracias, señor. Estoy de acuerdo, sí, me parece que es una muy buena idea, pero ¿podría indicarnos usted cuándo y quién presentará estas candidaturas? Porque habrá miembros de este comité ejecutivo que van a ser sustituidos la semana que viene en las elecciones y entonces, puede ser que haya cambios pronto. Los nombramientos podrían ser a principios de septiembre en la Secretaría del Codex y quizá podríamos hacerlo constar entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por recordárnoslo. Esto tendría que haberse incluido en nuestros comentarios, porque es verdad, no podemos nombrar a personas presentes aquí en esta sala ahora, porque habrá una serie de personas o de países que van a cambiar a lo largo de nuestro periodo de sesiones de la semana que viene. Por eso tenemos que tener en cuenta su comentario antes de hacer cualquier cosa. Pero vamos a darle primero la palabra al miembro de América del Norte. Hablando como una de las regiones que no cambiará en la próxima reunión, nuestra región estaría encantada de ser líder de este grupo de trabajo, si es aceptable para ustedes. Muchas gracias al miembro de América del Norte. Usted ya ha pasado al siguiente punto de nuestro debate, pero muchísimas gracias por haberse presentado ya. Disculpe por haber sido tan brusco, pero estoy seguro que su candidatura es muy bien aceptada y no he visto que nadie levantara el cartel de golpe ni nada. Pero bueno, si quieren hacerlo, todavía pueden. Si quieren, no sé, no hay reacciones. Así que, bueno, muchísimas gracias a Estados Unidos por haber asumido el liderazgo de este grupo, que es un trabajo muy muy importante, y estoy seguro que va a haber muchos intercambios en Internet gracias a este debate. Habrá seguro muchas ideas nuevas en las que se va a poder reflexionar y que vendrán de distintos lugares del mundo. Pero el tema de los nombramientos yo lo que recomendaría es que se mandaran los nombramientos a la Secretaría más tardar el 1 de septiembre. Porque tenemos la semana que viene la reunión de la comisión y después habrá muchas personas que probablemente quieran tener al menos unas breves vacaciones. Quizá es demasiado tarde el 1 de septiembre, así que, bueno, si quieren proponer algo, yo lo he propuesto un poco así y es lo que se me ha ocurrido. Por favor, queridos delegados, hemos tenido una pequeña charla aquí en la mesa de la presidencia y antes de intentar concluir este tema veo que se ha levantado el cartel de la representante de CECELAC. Adelante.
Gracias, señor presidente. Una consulta nada más. ¿Este grupo limitado estaría encuadrado dentro de las funciones que tiene el presidente de la comisión para convocar grupos para tratar temas específicos? Porque de lo contrario, ¿cómo limitaríamos la participación de miembros de Codex en un grupo? Por eso me pregunto, ¿las autoridades del Codex pueden asignar tareas a grupos específicos en el marco del comité ejecutivo? Esto sería uno de esos grupos, ¿verdad?
Thank you. Muchas gracias al miembro de CECELAC. Creo que la situación, y corríjame si me equivoco, es que es una decisión del Comité Ejecutivo sobre si quieren proceder, si queremos proceder así, y son ustedes los que tienen que decidir si queremos proceder de esta manera. Yo creo que deberíamos seguir lo que acabamos de decidir. Y se interrumpe el presidente. Disculpen por esta breve interrupción. Teníamos que asegurarnos de que realmente hacemos las cosas bien y mantenemos la idea de crear este grupo. En realidad, oficialmente no estamos creando un grupo, sino un subcomité del comité ejecutivo. Y espero que a nadie le importe que el título del grupo haya cambiado ligeramente. Eso es lo que queremos hacer y lo que también quiero añadir a mi propuesta sobre la composición del grupo de trabajo es que creo que sería sabio que la mesa forme parte de este grupo de trabajo para seguir con el trabajo de lo que ya hemos debatido aquí. Evidentemente, habrá muchas personas que van a cambiar porque sabemos que tenemos elecciones para la mesa la semana que viene y además tenemos coordinadores o miembros que van a cambiar. Ese es el motivo por el que tenía la propuesta de que las regiones decidieran qué persona sería el que participaría en el grupo, porque sería o el miembro o el coordinador de cada una de las regiones. Así que estamos encantados de cederle la iniciativa al presidente o la presidencia del grupo de trabajo a la persona encargada, que va a ser quien tendrá a la que se le transmitirán las direcciones y las maneras de contactar a los participantes a través de la secretaría. Creo que no hay objeciones, que nadie se opone. Por favor, querría reanudar nuestros debates. Hemos recibido un poco de asesoría jurídica de nuestra secretaría, lo cual también es importante, y no todos nosotros somos abogados del Códex, así que podríamos cometer errores. si no vamos con cuidado. Nos han dicho que el grupo no puede estar limitado a un miembro de cada región. Está. Bueno, puede ser que me tengan que corregir todavía, pero bueno, el grupo de trabajo no puede estar limitado tal como yo había propuesto, lo había entendido mal. El grupo de trabajo está abierto tanto para el coordinador como para el miembro, partiendo siempre de aquellos que hayan sido elegidos la semana que viene. Pero eso no quiere decir que uno tiene que ser miembro. Si se decide que solo una persona participa, son ellos los que lo tienen que decidir. Y así que habría libertad en ese sentido. Porque si no, la situación sería todavía más complicada. Si el presidente del grupo de trabajo puede gestionar la situación en la que haya algunas personas más, pues seguro que estará encantado de hacerlo. Y espero que sea apreciado incluso por los nuevos que vengan a este comité. Europa, por favor. Gracias, señor presidente. Ese asesoramiento jurídico se basa en la norma 5.4 del Comité Ejecutivo. Ahí se dice que el Comité Ejecutivo puede crear dichos subcomités de entre sus miembros siempre que sea tal como sea necesario para ejercer sus funciones lo más efectivamente posible. Debe estar limitado en sus números y su tarea será la de ayudar al comité ejecutivo. Tendrá que designar a un vicepresidente, etcétera, etcétera. Solo es porque se dice comité ejecutivo, luego se habla de los subcomités y puede ser que el subcomité cree un comité ejecutivo que tiene que ser limitado en sus componentes y puede ser que sea un vicepresidente el que presida tiene que ser un vicepresidente el que presida este subcomité. No es por ir en contra de la presidencia de nuestro miembro de América del Norte, pero así es como yo interpreto este texto. El grupo de trabajo, el subcomité que se cree en el comité ejecutivo tiene que poderse crear, es un comité y no dice exactamente que tenga que haber una nominación de cada región. Gracias. Gracias. Sí, hemos estudiado las normas muy rápidamente. Representante de América del Norte. No, de Europa. Lo siento porque es tarde y ya les acabo llamando como no toca. Pero bueno, yo ya no me atrevo a sacar ningún tipo de conclusiones, así que le voy a pedir a la Secretaría que nos permita entender precisamente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, porque creemos en que se integre a todas las regiones y en que los grupos de trabajo sean eficientes. En eso creemos. Pero bueno, no tiene la Secretaría la palabra, sino la asesora jurídica, que es todavía mejor. Gracias, señor presidente. Yo mencionaba y decía al hablar con la mesa y con la secretaría que tenemos la norma, el artículo 5, párrafo 4, que dice precisamente que se pueden crear subcomités. Y en la última parte del párrafo habla de la presidencia de ese grupo. En cuanto a que sean grupos de trabajo electrónicos, los grupos de trabajo electrónicos pues son abiertos y tienen que ser representantes de los miembros de la comisión, del comité. La práctica es que tiene que estar abierto a todos los Estados miembros y por ese motivo no podría haber una cantidad de miembros, un acceso limitado a este grupo. Por eso, lo que ustedes quieren hacer en ese caso sería que, bueno, lo menos malo sería que ustedes se acogieran al artículo 5.4 porque así pueden tener una cantidad de miembros limitada en el subcomité. Gracias. Muchísimas gracias a la asesora jurídica. Un segundo, por favor.
Sorry, delegates.
Disculpas. Hemos estado consultándolo. Pero antes de que les diga algo, no sé si quieren intervenir. La CCLAC que había pedido el uso de la palabra. ¿Desean intervenir? Lo que sí querría decirles es que se complican un poco las cosas con la base jurídica de lo que queremos hacer. Y queremos hacer las cosas bien. Y según nos dice la asesora jurídica, les proponemos que posterguemos esta decisión, la tomemos mañana para que lo pensemos bien y así tomemos la decisión más correcta. Espero que estén de acuerdo el miembro del Pacífico Sudoccidental. Me gustaría aún así entender por qué, pero creo que lo más sencillo sería que Estados Unidos o América del Norte, que se ha ofrecido para preparar un proyecto de documento, un esbozo, creo que todos podríamos, todos los aquí presentes, podríamos ayudar a América del Norte. Lo podríamos hacer antes del 1 de septiembre. Entonces, América del Norte, dos meses después, a finales de octubre, tendrá un proyecto, un borrador que les presentará por intermedio de la Secretaría. Lo presentará este comité y cuando nos reunamos, sea cuando sea, después de Navidades tal vez, entonces podremos hablar de ese proyecto y el vicepresidente o el presidente podrán presidir esa reunión. Yo creo que las cosas no son tan difíciles y creo que el proceso parece bastante sencillo. Da igual si pues tienen comentarios 1 o 15, eso da igual.
Thank you, Southwest Pacific.
Gracias a Pacífico Sudoccidental. CCLAC tiene la palabra, por favor.
Gracias, señor presidente. En realidad, una disculpa primero, mi intención no era esta y en realidad mi comentario se debió justamente a la observación que había hecho usted respecto de que iba a ser para un número limitado de miembros del comité ejecutivo y en realidad fue eso lo que me quedó en mente de bajo qué, en base a qué podíamos limitar a los miembros del comité ejecutivo para opinar. En ningún momento la idea fue rechazar, por supuesto, el ofrecimiento de Estados Unidos, que creo que deberíamos aprovechar, porque aparte es el país que ha tenido, que tiene todavía la presidencia del Códex y que ha de alguna manera conducido todo el plan estratégico 2008-2013. Coincido con lo que ha dicho Australia, si se le encarga una labor a un miembro del comité ejecutivo sin la necesidad de creación de un subcomité, el trabajo se podría hacer perfectamente igual. Gracias.
Thank you, CCLAC.
Gracias al miembro CCLAC. Pero ante todo, le digo que no tenía que pedir disculpas, ni mucho menos. Ha usted suscitado un debate perfectamente legítimo y lo que queremos es hacer bien las cosas. Esto es lo que quería decir y no se tenía que disculpar al miembro de Pacífico Sudoccidental. Yo le diré que, bueno, al principio estaba de acuerdo, parece todo muy sencillo, pero la asesoría jurídica nos dice que lo más sensato sería que lo consultáramos con la almohada y que por lo tanto, yo mantengo mi propuesta, es decir, que este último detalle, después de este debate tan interesante sobre el procedimiento de este punto, simplemente les pido que lo dejemos aquí y que lo retomemos mañana. Y creo que en dos minutos lo tendremos decidido, si tenemos un subcomité o un grupo de trabajo. Y creo que sería lo mejor. La asesora, por favor. Muy brevemente, gracias, presidente. Según entiendo yo las normas o según entiendo el marco jurídico, las directrices para un grupo de trabajo electrónico nos dicen que son sobre todo para comités técnicos y no para el comité ejecutivo. Y por ello yo me baso en la norma 5.4. Y hace ahora, cuando la hablábamos, me decían que en el pasado el comité ejecutivo ya estableció un grupo de trabajo. Así que, si me lo permiten, lo voy a averiguar, voy a indagar para saber y permitirles que hagan lo que quieren hacer. Simplemente no quiero, por supuesto, detenerles, que esto tiene que quedar claro. Lo que quiero también es tener en cuenta lo que nos propuso el distinguido delegado del Pacífico Suroccidental, es decir, una reunión totalmente informal en que no sería ni siquiera ni un subcomité ni tampoco un grupo de trabajo. Yo estoy aquí para ayudarles, sino para dificultar las cosas. Simplemente me lo quiero también para consultarlo, también para que concluir la jornada laboral de los intérpretes, y volveré con todo esto mañana. Gracias.
Thank you, legal counsel. We will...
Gracias, la asesora jurídica tendrá pues el tiempo que necesita para consultarlo y mantenemos lo que les acabo de proponer. Lo dejamos aquí. Gracias.
And this means, delegates, please.
Y con esto, señoras, señores, bueno, me hubiera gustado decir que hemos concluido esto, pero no, lo retomamos mañana, como les decía. Levantamos ahora la reunión y les emplazo a vernos mañana a las 9:30, como hoy, y concluiremos los puntos que nos quedan por ver. Que pasen muy buenos días aquí en Ginebra, aunque no tengamos muy buen tiempo. Que tengan una buena velada y que descansen.